Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
A esta nueva emisión de Radio Raíces Latinoamericanas. Gracias por acompañarnos un viernes más aquí en el 107.9 de FM y bueno, en toda esta hora. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues les agradezco, me alegro mucho de estar aquí, casi sin aliento, pero aquí estoy compartiendo otro día más con ustedes y pues muchísima información también en la cual vamos a estar escuchando más detalles de la grandísima ciudad de Teotihuacán, porque en esta ocasión pues vamos a conocer dos construcciones que están dentro de esta zona arqueológica que viene siendo la Calzada de los Muertos y la Ciudadela. También vamos a conocer el posible significado de los símbolos que están inscritos en los petroglifos de la Ocotera. Además, hoy, por fin, vamos a conocer quién fue y cuál fue el trabajo de la primera mujer arqueóloga titulada en nuestro país. También vamos a tener las reflexiones, claro, del escritor y psicólogo Marcelo Pedrosa. Y en la música, pues como ustedes pudieron notar, hay una singular voz. Vamos a estar escuchándola a lo largo de esta hora. Y pues en lo personal es como una voz muy, muy particular, muy única. Y pues también para muchos es una de las voces más impresionantes de todos los tiempos. Les hablo de la soprano peruana Ima Sumac, que bueno, en esta es lengua quechua y que significa la más bella. Y bueno, ella se volvió muy, muy pero famosísima en la década de los 50 y pues viajó por todo el mundo, estuvo también presentándose en Rusia, Estados Unidos, Latinoamérica y en Europa, pues famosísima esta mujer. Y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar el bloque, este primer bloque. Los invito a escuchar la siguiente canción titulada Vírgenes del Sol en voz de esta mujer, Ima Sumac. Así es que la disfruten.
Thank you.
Acabamos de escuchar una canción de Imac Sumac titulada Vírgenes del Sol, y bueno, esta mujer en realidad se llama Zoila Augusta Emperatriz Chaverri del Castillo, y bueno, pues ella es peruana y es más conocida, ya les di su nombre, Imac Sumac, y que bueno, pues fue muy, muy, muy famosa, y pues uno de... algo que la hace muy particular es su registro vocal, que dicen que alcanzaba las octavas, la quinta octava, y pues ahí pudimos notar en la canción muy, muy aguda su voz que se escucha, y en otras, bueno, a lo que yo escucho también suena muy grave, entonces tiene un registro muy variado, y pues esta mujer es una de las pocas famosas que tiene una estrella en Hollywood, en el Paseo de la Fama, y pues sí, se hizo demasiado famosa y tiene una singular fisionomía, podría decirse, porque no se ve muy peruana, de hecho tiene ojos de color, etcétera, y es blanca, y podría no pasar por ser peruana, pero bueno, es peruana, es muy guapa, o era muy guapa la mujer, y vendió más de 40 millones de discos alrededor del mundo, entonces es una de las cantantes peruanas con más ventas en la historia. Así es que aquí la vamos a continuar escuchando en Radio Raíces para que ustedes se deleiten con esta particular voz que yo se las presento el día de hoy, porque a mí me surgió la curiosidad de saber más de ella y pues conocer más de este registro vocal, que en realidad sí no es muy muy común, y la forma de interpretar las canciones también es muy particular. De hecho, la comparan como si hiciera sonidos iguales que los pájaros, que yo no lo noté, pero bueno, ya ustedes formarán su propio criterio. Es momento de que nosotros vayamos a nuestro primer corte de estación, pero pues acompáñennos en lo que queda aquí de Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, quiero mandarle saludos a Sergio González, quien pues nos desea un bonito fin de semana y pues un muy bonito fin de semana a él. Gracias por estarnos escuchando y pues nos dice que está muy bonita la música de Ima Sumac. También Marcela Rincón nos desea un feliz, excelente viernes. Pues muchas gracias, Marcela. Igualmente, saludos hasta Las Vegas. Y pues también nos expresa que es una interesante música la que estamos presentando el día de hoy. Y pues sí, para mí también es muy, muy interesante porque hace poco acabo de descubrir a esta cantante que, bueno, se hizo famosa en los años 50, así es que hasta ahora yo la estoy descubriendo, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y pues es momento de presentarles esta sección de Buscadores de Tesoros, y en ella vamos a escuchar a la primera, bueno, el trabajo, vamos a escuchar el trabajo de la primera arqueóloga titulada en nuestro país, y bueno, se trata de Beatriz Barba Awatzin, que como ya les había comentado en programas anteriores, pues ella falleció el 29 de enero, y pues sí, fue alguien pues que cambió totalmente la arqueología y pues luchó mucho por los derechos de los arqueólogos. Pero vamos a escuchar la cápsula y aquí continuamos para seguir hablando de esta gran mujer, Beatriz Barba Awatzin.
Buscadores de tesoros. Beatriz Barba Awatzin fue la primera arqueóloga titulada en nuestro país. Nació en la Ciudad de México en 1928. Fue hija de padres normalistas, lo cual influyó en ella para que cursara la carrera de profesora de primaria en la Escuela Nacional de Maestros, profesión que marcó su vida debido a su constante lucha por la mejora de la educación. En 1953 se graduó como normalista con la tesis Un problema escolar, el inmobiliario, que de acuerdo al antropólogo y escritor español Juan Comas, era uno de los estudios más interesantes en antropología física aplicada en México. En 1955 se graduó como arqueóloga y maestra en ciencias antropológicas con la tesis Tlapacoya, un sitio preclásico de transición, y por el cual recibió el máximo reconocimiento de grado, la calificación cum laude. Al concluir la carrera de arqueología, continuó sus estudios en etnología. En 1965 fue fundadora del Museo Nacional de las Culturas y pionera en el estudio de la historia de las religiones, de la magia y de la brujería en México. Creó el Seminario Permanente de Iconografía en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, se convirtió en profesora emérita de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participó en las excavaciones arqueológicas en Tlapacoya, en Tlatilco y en el Valle de Guadalupe, en Jalisco. Investigó las clases sociales en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Participó en la planeación del Museo Nacional de Antropología, cuya sala de introducción diseñó.
fue investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1986 estudió la problemática socioeconómica del pensamiento mágico en México. Fue descrita por el arqueólogo Víctor Joel Santos, quien fuera alumno de Beatriz Barba, como una maestra amable, cálida y muy gentil, pero de espíritu rebelde, luchadora social, sindicalista, esposa, madre de tres hijas y una mujer ejemplar. Una mujer ejemplar.
Elina tiene entre sus obligaciones fundamentalmente enseñarnos lo que es ser mexicano y lo que tiene validez y lo que es importante para los mexicanos. Una institución como esta, si no la tuviera México, la necesitaría muchísimo. No es lo mismo un país sin un Instituto Nacional de Antropología. El Instituto de Antropología me formó, me hizo, como ha hecho con toda la gente que ha pasado por él. Y además, pues, parte de mi familia, que es, se han dedicado también a la antropología.
Pues ahí tuvimos el trabajo de esta gran mujer, Beatriz Barba Awatzin, y lo que escuchamos al final fue una entrevista que le hicieron ya pues varios años atrás, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues sí, dice que si no tuviéramos este instituto, pues México no sería lo que es, y debido a este instituto, pues sí, se han descubierto y se han hecho varias investigaciones en torno a nuestros antepasados, y bueno, ella estuvo trabajando ahí, y pues esta mujer luchó también por los derechos de los antropólogos, ya que en aquella época en la que decidió ya pues digamos meterse de lleno a todo lo que venía siendo la antropología, pues en esa época los antropólogos eran vistos como técnicos, no eran vistos como realmente antropólogos. Entonces ellos tenían un salario más bajo que los maestros, y bueno, ella estaba en el mundo de la educación, era también profesora, etcétera. Entonces se podía dar cuenta de todas estas desigualdades, y lo que hizo pues fue luchar porque se les diera digamos su lugar a los antropólogos, y se les viera y se les reconociera como tal su trabajo, y asimismo también se les remunerara pues lo que hacían. Entonces este fue uno de los grandes logros que ella hizo, y pues junto con otros también, porque pues no estuvo sola, pero sí digamos que empezó a moverse ella por su propia cuenta, y pues hizo muchos cambios en la cuestión educativa y también en la cuestión antropológica. Y pues esperemos que esté en muy buen lugar, y pues ya quedó mucho legado de ella con los antropólogos que ahora continúan, y de hecho antropólogos que hemos entrevistado también tuvieron contacto con ella, entonces hay una pizca de su trabajo en cada uno de ellos. Pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos algo que viene siendo acerca de los petroglifos de la Ocotera, que son, digamos, el posible significado de los símbolos que guardan estos petroglifos, y que, bueno, se encuentran aquí en Poncitlán, y que pues nos pueden ilustrar más o menos qué es lo que vivían en aquella época nuestros antepasados? Así es que vamos con esta cápsula y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Símbolos inscritos en los petroglifos de la Ocotera. Los petroglifos de la Ocotera en su mayoría tienen figuras de círculos y espirales concéntricas. También hay signos grabados en las rocas similares a los de otros sitios de la región, en donde dominan los motivos geométricos
en forma de esqueletos de pescado,
cuyas espinas dorsales parecen conformar un calendario. Esto por el número de líneas rectas transversales a lo largo de la espina dorsal. Aquí resulta importante mencionar que las etnias indígenas que se establecieron en esta región utilizaban el calendario usado en toda Mesoamérica, ya que se encontraban influenciadas por los aztecas. Posiblemente, estas líneas en forma de esqueleto de pescado están relacionadas con fechas de tipo calendárico, las cuales pueden referir eventos del ciclo lunar, el cual es de 28 días. Según Edmondson y Caso, en la época clásica tardía existían ya en Mesoamérica cinco calendarios establecidos:
los de Tikal, el Olmeca, el Zapoteca, el Yukuñu-Dawi y el de Teotihuacán.
Estos autores mencionan que la región de Occidente se encontraba bajo la influencia del calendario de Teotihuacán. A pesar de la enorme influencia que ejercía esta ciudad en Mesoamérica, quedan muy pocos vestigios calendáricos, ya que prácticamente toda la región central de México fue inundada después por dos grandes olas mixtecas de forma calendárica, una en el clásico tardío con base en el calendario de Yukuñu-Dawi y la otra en el posclásico, basado en el Tilantongo. Entre los dos, casi borraron el calendario teotihuacano del mapa de México. Hay, sin embargo, una excepción:
los tlapanecos.
Según Toscano, estos mantuvieron el uso de Teotihuacán de contar el Tonalpohualli, del 2 a 14. Algunos arqueólogos como Shondube señalan que aún en tiempos de la conquista, en la población ribereña de Mezcala, se seguía utilizando el calendario teotihuacano, el cual se utilizaba en el pago del salario de los trabajadores indígenas.
Continuamos después de haber escuchado pues esta interesante investigación del maestro Alfredo Morales del Río, que también lo tuvimos el programa anterior, y bueno, en una faceta totalmente diferente, y pues digamos que este hombre es un todólogo y en cuestión de investigación, y pues aquí nos está diciendo que la posible interpretación que se puede estar dando a estos petroglifos, en uno de ellos es un calendario, y sí tiene la forma, digamos, de un pescado o de una flecha con rayas transversales, y que podría ser el conteo de los días. También pues hay otras teorías, pero pues nada está seguro. Y vamos a seguir en próximos programas con entregas del significado de estos símbolos, porque no solamente se creía también que era un calendario, había otros símbolos como el, por ejemplo, de un hombre que se creía que podría ser de un chamán, no sé si en aquella época era un chamán o se les llamaba de otra forma, pero pues vamos a ver las diferentes interpretaciones. Y bueno, quiero saludar antes de irnos a un corte a Pablo Ortega, que pues nos felicita y nos dice que está excelente este programa, que no lo conocía y pues ya se hizo fan. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Saludos hasta donde te encuentres. Gracias. Y pues es momento de que nosotros nos vayamos a nuestro segundo corte de estación, pero continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Hey! chup chim bau bau a cu chim bau chup chup chim bau bau a cu chim bau chup chup chim bau bau a cu chim bau chup chup chim bau bau
después de haber escuchado a esta soprano peruana llamada Ima Sumac, y que bueno, lo que acabamos de escuchar se llama Gopher Mambo, y bueno, sí tiene todo el ritmo del mambo. Y antes de continuar, pues quiero mandarle saludos a don Javier de la Cruz, quien también es conductor aquí en esta estación del programa de Quinto Patio, todos los miércoles a las 12 del mediodía. Gracias, don Javier, por sus saludos y por la felicitación, que dice que está muy bueno el programa, está excelente, como siempre. Pues me alegra mucho y pues a mí me encanta estar compartiendo toda esta información con ustedes y este día también. También le mando un fuerte abrazo a la señora Lupita Tello, que también se comunicó con nosotros y nos manda saludos y nos dice que nos está escuchando. Pues espero que también esté disfrutando del programa y de la música de esta mujer. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de haber escuchado anteriormente a esta cantante soprano, porque pues, como les digo, yo apenas la vengo descubriendo. Y pues es momento de ir a nuestra sección de exploración de las Américas. El día de hoy vamos a escuchar dos entregas de esta sección, en donde vamos a escuchar primero lo que es la calzada de los muertos. Así es que vamos con esto de exploración de las Américas y quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
La calzada de los muertos. Es un gran eje que divide a la ciudad de Teotihuacán en dos mitades. Corre de norte a sur, iniciándose al norte en la Plaza de la Pirámide de la Luna, con una longitud mayor a 4 kilómetros y 45 metros de ancho. Fue el eje principal de la ciudad. De acuerdo a la página web pueblosoriginarios.com, los aztecas la llamaron Mixcauhtli, Camino de los Muertos, al pensar que los montículos situados a su vera eran tumbas. A lo largo de la calzada se encuentran las construcciones más importantes de Teotihuacán, entre ellas las dos grandes pirámides
del Sol y la Luna,
el conjunto de Quetzalpapalot con su palacio, el patio de los jaguares y la subestructura de los caracoles emplumados, así como la ciudadela con el templo de Quetzalcóatl.
Y bueno, ahí escuchamos lo que viene siendo esta construcción de la calzada de los muertos, que tiene una extensión de más de 4 kilómetros, prácticamente 5 kilómetros, pero lo que pasa es que muchos dicen que solamente tiene 2 porque solamente son los que puede uno transitar, no puedes transitar más de 2 kilómetros, entonces tal vez en algunas páginas o algunas personas les puedan decir, no tiene 5 kilómetros, pero sí, sí los tiene. Y si ustedes tienen la oportunidad y pueden ingresar a Facebook, ahí nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán, y en este momento pues estamos mostrando una de las imágenes de lo que es la calzada de los muertos, y que también si ustedes tienen la oportunidad pueden ingresar a una página que es pueblosoriginarios.com. Ahí también pueden ver, tienen una visión panorámica también de lo que viene siendo Teotihuacán, y en especial pues hacen como un recorrido de lo que es la calzada de los muertos, desde una de las pirámides. Entonces pues los invito a ver esta panorámica, y pues pueden ingresar a www.pueblosoriginarios.com y /Meso/Valle/Teotihuacán/Muertos, y bueno, ya ahí les va a aparecer la panorámica, y que sí es muy muy larga esta construcción. Y antes de irnos a nuestra siguiente cápsula de exploración de las Américas, también le quiero mandar saludos a María Jiménez, quien nos contacta a través de Facebook y pues nos manda saludos desde California. Muchas gracias a ella por estar aquí, y pues esperemos que esté pasando un excelente viernes, y también le deseamos un hermoso fin de semana. Y pues es momento de irnos a esta siguiente cápsula. Como les comentaba, ahora vamos a escuchar otra construcción de lo que es la ciudad de Teotihuacán, y en esta, pues, en esta ocasión vamos a escuchar lo que es la ciudadela. Así es que vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
La Ciudadela. De acuerdo al portal de internet pueblosoriginarios.com, este gran complejo arquitectónico en la ciudad de Teotihuacán cubre una superficie de 160.000 metros cuadrados. Está rodeada por la gran plataforma, una estructura cuadrangular sobre la que se aprecian 15 basamentos piramidales. Los 4 del lado oeste tienen escalinatas hacia la calzada de los muertos. Las restantes acceden hacia la gran plaza interior y estuvieron unidos por un muro perimetral que convirtió a este conjunto en un gran sitio amurallado. En el centro de la gran plaza se levanta un pequeño adoratorio, y más atrás hubo un gran basamento piramidal que durante las primeras fases de desarrollo de la ciudad
fue dedicado a Quetzalcóatl.
Tiempo después fue cubierto por otro edificio, conocido ahora como plataforma adosada. Hacia los lados norte y sur del templo de Quetzalcóatl hay 2 conjuntos habitacionales similares entre sí. El nombre de la ciudadela le fue dado por los conquistadores españoles, que pensaron que se trataba de un recinto militar. Sin embargo, la grandeza arquitectónica del lugar, los accesos restringidos hacia los conjuntos residenciales, la magnificencia de los frisos y la pintura mural de simbolismo cosmogónico y calendárico de los 5 rumbos del universo presente en los edificios, y los masivos entierros dedicatorios en los cimientos del templo de Quetzalcóatl indican que se habría tratado del centro rector y administrativo de Teotihuacán.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas, y quiero mandarle un saludo y un abrazo muy muy grande a la señora doña Elenita, que pues Elenita Rocha, que siempre nos escucha y que también es una fan de Quinto Patio y pues al parecer se está volviendo fan también de este programa. Dice que pues le gusta cómo narro las cosas, entonces pues ay, me alegra mucho que así sea y que pues se sienta a gusto en este programa, que también es su programa. Y bueno, ahí escuchamos, o acabamos de escuchar a Imac Sumac con esta extraordinaria voz y esta canción que se titula La Pampa y la Puna. Y bueno, esta mujer, pues vi una entrevista ya de que le realizaron hace unos años, y pues ella comenta que ella engrandeció la música peruana y que pues Dios fue la que la ayudó con su voz, y que pues si no hubiera sido por Dios, pues ella no hubiera logrado lo que hizo, y pues se convirtió en toda una embajadora de la música peruana en el mundo. Y pues aquí la tuvimos en Radio Raíces Latinoamericanas. Y pues ya es momento de que me vaya despidiendo de ustedes, pero pues vamos a continuar el siguiente viernes. Pero les adelanto un poco acerca de lo que vamos a tener el próximo viernes, ya que pues como en programas anteriores estuvimos haciendo mención pues de la conmemoración a la memoria de las víctimas del Holocausto, pues vamos a tener una entrevista con una de las instituciones que se dedica a concientizar acerca de la memoria de las víctimas del Holocausto. Y pues vamos a tener toda esta información de a qué se dedican, cómo es su trabajo en torno a esta, pues, a este suceso histórico. Y esta institución se llama Yad Vashem y está aquí también en México, y no solamente aquí en México, sino también en otras partes del mundo. Y que bueno, pues ellos están tratando de concientizar de que pues no haya más racismo en contra de lo que vienen siendo los judíos. Y pues vamos a estar platicando con ellos el siguiente viernes. Pues mi nombre es Alejandra Cervantes y les doy muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Recuerden, si ustedes no alcanzaron a escuchar todo el programa o anteriores programas y quieren saber más, pues nos pueden encontrar en la página de www.udgtv.com/podcast/Ocotlán/ Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, ahí se encuentran todos los programas, o simplemente pongan Radio Raíces Latinoamericanas en Google y ya les van a salir los podcasts. Así es que ya saben, pueden escucharnos una y otra vez. Así es que yo los dejo con esta reflexión de Marcelo Pedrosa, este escritor y psicólogo y prácticamente todólogo, que se titula Un calendario para conmoverse. Muchas gracias y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
Un calendario para conmoverse. La visión se extiende hasta donde la imaginación lo permite. Creer en eso pensado es desafiante. Hay detalles que requieren protagonismo. Lo minucioso delata la belleza. Lo pequeño le da brillo al todo que lo integra. En ese suspiro se resume lo anhelado. En aquellos episodios se sembró el ahora. Lo que viene requiere dedicación. Siempre triunfa el esfuerzo porque enseña a vivir. Agua, lluvia y barro, aire, viento y tierra. Sol entre las nubes, rayos de luz, días y noches, y la luna entera, saberes conscientes, encuentros naturales, trayectorias diversas, caminos sorprendentes, el corazón de la naturaleza, un diluvio de admiración, y entre las gotas la humanidad con sus dolores y alegrías. Un calendario lleno de objetivos, inicios soñados, promesas concretadas, finales deseados, transiciones logradas, pasos consolidados, ideales respetados, pruebas superadas. El cielo atrae las miradas que visualizan lo que quieren. Ese motiva su cobijante compañía. En su atrapante protección hay espacio para los agradecimientos que se elevan. El infinito celestial estimula sin cesar, gratifica la atención, mirarlo conmueve. En las convicciones para crecer residen las fuerzas del bienestar. La convivencia con la honestidad potencia la vitalidad de los vínculos, los cuales son relevantes en el recorrido de la vida. Es el ser la esencia de la existencia. Sus metas tienen que sostener su integridad, desde donde se despliega el ímpetu de los hechos. Para eso tendrá que cultivarse interiormente, conocerse, reconocerse, transformarse, aceptarse y quererse, lo que le permitirá tratarse bien y de igual forma transmitir esa experiencia propia hacia los demás. La visión impregnada de respeto convoca voluntades, vivencia el altruismo, se retroalimenta junto a otros, está orientada por la gratitud, la serenidad y la certeza del paso de los años, que ubican los procesos en un tiempo, que dejan sus lecciones, que marcan un antes y un después, y que identifican la condición incierta del mañana, aunque posibilitan la vigencia del hoy, que vibra en cada uno. Lo que más embellece al desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.